Señor, te damos gracias por abrir tu escritura, tu palabra, lo que nos has dejado como lo más seguro para entender tu mensaje. Bendecimos tu nombre, enséñanos y háblanos, Padre, lo necesitamos. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Hebreos capítulo 2. Bien, Hebreos 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, quiero subrayar la siguiente pregunta, que va a ser como la base para desplantar el argumento que quisiera desarrollar esta mañana. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Bien, es claro que cuando un párrafo comienza haciendo un anuncio con una frase introductoria como "por tanto", se refiere a que tenemos que mirar algo de atrás. No vamos a revisar todo el capítulo 1, que nuestro hermano Miguel hizo la introducción del libro hace dos semanas, y luego nuestro hermano Rafael nos habló acerca, más particularmente, del ministerio de los ángeles, que es de lo que trata el capítulo 1. Pero en resumidas cuentas, este "por tanto" que nos va a introducir en el tema para tomar en cuenta y bien en consideración, ¿qué es esto de cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Porque esta frase a mí particularmente no me gusta. A mis oídos humanos. Sí, no me gusta. A mí no me gusta que nadie me diga, a ver qué vas a hacer. Suena tan imperativo, pero queremos descubrir el mensaje del Señor. Es esta palabra introductoria, esta gran pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Es una amenaza? Porque suena amenazante. Y nos podemos quedar con esa impresión y no entender el mensaje y el propósito de Dios para con nosotros. Bien, ¿qué es este "por tanto"? Por tanto, es lo que Dios ha venido diciendo en el capítulo 1, y lo vimos esta mañana, Dios, habiendo hablado muchas veces por medio de profetas en otros sitios, en este tiempo Dios nos ha hablado por el Hijo, quien es el creador del universo, quien es el Salvador. Entonces, todo el primer capítulo va a ser una introducción de Cristo como superior o mejor. Esta frase en todo el libro de Hebreos se va a repetir continuamente. Por tanto, el Hijo es mejor, o el Hijo es superior, o el cumplimiento. Quiere decir que hay una comparación, ¿sí? Cuando yo digo esto es mejor que, es una comparación. Si digo esto es superior a, es una comparación. ¿Con qué? Con un precedente. ¿Cuál es el precedente? La historia del pueblo de Israel y el Antiguo Testamento en sus enseñanzas. Entonces, este "por tanto" es la introducción para presentar a Cristo comparativamente como el cumplimiento, como la mejoría o como lo superior o lo definitivo en relación al plan de salvación para con la humanidad. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice en resumidas cuentas? ¿Por qué Cristo es superior? ¿Por qué? Bueno, nos habla, estoy refiriéndome todavía al capítulo 1, y nos habla de la superioridad del Hijo en relación a los ángeles, que son mensajeros. Y yo digo, son mensajeros conmutadores, es decir, que traen un mensaje que van a dar a alguien y ese alguien lo va a dar al resto. Luego vienen los profetas, que tienen un mensaje oral y escrito. Los ángeles nunca escribieron nada. Luego, tiene que es superior a Moisés, porque según el capítulo 3 del mismo libro de Hebreos, Moisés era un administrador transitorio de la casa de Dios, es decir, de la congregación. Luego, es superior a Aarón, porque el sacerdocio de Aarón venía interrumpido por un suceso natural. ¿Y cuál era ese suceso natural? La muerte. No podían seguir adelante. Pero este lo es presentado como que no muere nunca, ni tiene que presentar primero ofrenda por sus propios pecados, sino al contrario, él llevó la sangre propia hasta el propiciatorio y de esta manera obtuvo redención por todos nosotros. Es superior a Josué. Capítulo 4 nos habla que Josué introdujo al pueblo en un reposo, pero no en un reposo definitivo, porque el pueblo nunca reposó y hasta la fecha creo que todavía no duerme en paz, por desgracia. Pero Cristo nos ofrece un reposo superior y es superior al ritualismo y a las prescripciones de la ley mosaica. En vista de esto, Cristo tiene la supremacía de nuestra atención y de nuestra adoración, porque Cristo es cumplimiento del profeta, del ángel, de Moisés, de la ley, del ritual, de los sacrificios, de lo anunciado. Cristo a la vez tiene una relación elevada, más cercana, porque es Dios, es el Hijo. Ya no es un enviado solamente, es la encarnación de Dios mismo. También es del linaje de los reyes, el más excelso de los reyes, porque viene de la línea genealógica de David. Cristo es creador y sustentador del universo y es a la vez trascendente e independiente a su creación y al tiempo, porque todas las cosas, dice, se van a envejecer, todo va a acabar, pero Cristo no está sujeto al tiempo, sino más bien al contrario. Ahora podemos entender el por tanto. Por tanto, regresemos al versículo de capítulo 2. Por tanto, porque Cristo es superior a Aarón, los ángeles, Moisés, la ley, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Retribución es como una especie de contraprestación, es decir, si se hace algo, se recibe algo, es una consecuencia. Es, en pocas palabras y sencillas, es la ley de la siembra y de la cosecha. Pero implica cosas interesantes. Bien, veamos un poco acerca de qué vivió el pueblo de Israel, por lo cual Cristo, yo lo he enumerado, pero me gustaría desarrollarlo un poquito más, porque es muy interesante, pero es muy ilustrativo y trae lecciones para nuestra vida. Las lecciones históricas de Israel. Bien, Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Él es el espíritu de la profecía. ¿Hubo grandes profetas? Sí, pero el profeta original, el mensajero original, el autor del mensaje, era Cristo. Cristo es, ¿qué dice aquí? El espíritu de la profecía. Ningún profeta habló por voluntad humana, suya propia, por iniciativa. Cristo es el espíritu de la profecía. Números 16:2. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Esto suena muy bien políticamente hablando. Sí. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Bueno, estamos hablando acerca de Moisés, que era y es presentado en este libro como el administrador de la casa de Dios, es decir, de la congregación del Señor. Dios lo nombró a él y le llamó, pero hubo algunos que dijeron: ¿y por qué hemos de hacer caso? En todo tiempo y en toda circunstancia ha habido personas que no por servicio ni llamamiento, sino por ambición al poder y al control, han querido usurpar un sitio que Dios no les ha dado. Por lo tanto, tomad siempre en cuenta, ¿por qué debo de poner atención? ¿Por qué es necesario que con más diligencia atendamos? Ah, por una razón. Porque si en el caso de Moisés, cuando Dios lo nombró y se levantaron otros diciendo: ¿es que acaso Dios solo habla por medio de Moisés y nosotros no podemos? ¿Hubo consecuencias de esto? Hubo consecuencias muy graves para esas personas que dijeron que también Dios podía hablar a través de ellas. Sigue el escritor a los Hebreos, quiere que tomemos en cuenta esto. Mire, le voy a decir por qué. Cuando yo vine a España me sorprendió una cosa. Y todos los que venimos de fuera hay cosas que no entendemos. Cuando yo voy a otro país no entiendo todo. Cuando me acerco a la Biblia me está hablando de una cultura y de un país remoto, lejano a mí, en el tiempo y en la distancia. Por tanto, es necesario que yo entienda de lo que me está diciendo. Yo no entendí nunca un día que estaba yo viviendo en la República Dominicana y estaban haciendo una exposición sobre la manufactura del tabaco ahí en una en un sitio muy famoso, una asociación que se llama León Jiménez. Y luego nos dijeron: ¿y de dónde vienen? Y dijeron: de tal lugar. Y de pronto nosotros vimos, dijimos: ellos, estas personas que están aquí son españoles. ¿Verdad? Y nos sorprendió que dijeron: ah, vosotros venís de España. Y dijeron: no, venimos del País Vasco. Y yo no lo entendí. ¿Me entiende? Yo no entendí. Dije: ¿qué? Y dije: eso no me lo enseñaron en la geografía. Me dije: ahora lo estoy entendiendo y no lo entiendo todo. Y lo que venimos de afuera no entendemos todo, pero es normal, ¿vale? Cuando nos acercamos a la Biblia, no entendemos todo. Por eso es necesario ver de qué está hablando. Porque hay esta carta se llama la carta no a los mexicanos ni a los españoles. Es la carta a los Hebreos. Por tanto, debo de conocer un poquito más de eso que se nos está hablando para entender el mensaje. Entonces, por eso es que estoy haciendo ese retroceso. Superior a Aarón. ¿De qué hablaba? Hebreos 7:22. Perdón que voy a tomar del mismo libro de Hebreos, pero es que la palabra está tan correlacionada que es imposible ignorarla. Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. No cambia. No disminuye. Es perfecto en sí. Lo largo y lo ancho, lo profundo, toda su dimensión del ministerio de Cristo como sumo sacerdote es perfecto. Por lo cual, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. volvemos a la pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande porque tiene estos recursos? Superior, superior, superior. Josué, Números 14, 22. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me ha irritado la verá. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, en resumidas cuentas, llegó el momento a los 2 años de enfrentar la conquista de la tierra de Canaán, no de la tierra de Palestina, de la tierra de Canaán, que era herencia de Dios a Abraham por todas sus generaciones. Se envían 12 espías a reconocer la tierra y 10 echan los ánimos del pueblo por el suelo diciendo es inconquistable, hay gigantes. Están los hijos de Anac en Hebrón y son invencibles. Y 2 se mantuvieron, que uno de ellos fue Josué y el otro fue Caleb. Bien, de la tribu 1 de Judá y el otro de la tribu de Efraín. Bueno, curiosamente fueron los que llegaron a ser reino, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, los que hablaron bien. Nada es casualidad en la palabra. Bueno, ¿y qué fue lo que ocurrió allí? Que todos los ánimos del pueblo, una vez hechos añicos, decidieron que no era hora de entrar a tomar posesión de lo que Dios ya había dado. Y Dios dice entonces, regresan al desierto y costó 38 años más de estar dándole vueltas y vueltas y vueltas al asunto. Y Dios dijo, los menores de 20 años son los que entrarán, pero todos los mayores de 20 años, ninguno entró. De todos los que, suena bonito cuando veo yo la película del príncipe de Egipto, ¿no? Entre, que me encanta además, que sale la muchedumbre y digo, todos estos fueron libertos, pero no entraron. Fueron libertos, pero no entraron. Otra vez, la advertencia que es, mirad, escuchen, es necesario que pongamos más diligencia a nuestra salvación, porque ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Más grande que esta, más grande que la de Josué, más grande que la de Moisés, más grande que la ley, porque aquí alguien más grande ha venido y ese es Jesucristo. Bien, cuando vino Cristo, ¿qué ocurrió? Bueno, le acusaron de tener espíritu de demonio, que por el espíritu del demonio echaba fuera a los demonios. Le acusaron de ser amigo de publicanos y pecadores, borracho y comilón. Fue acusado de quebrantar la ley, de destruir el templo y de ser el rey de los judíos y de blasfemar. Todo esto le acusaron al Señor. Bien, ¿y qué ocurrió con todo eso? Bien, en resumidas cuentas, ¿cuáles fueron las consecuencias? Cuando no se creyó en la palabra de Josué y Caleb, se vagaron 38 años más, que no estaban contemplados. Cuando los reyes olvidaron la justicia y de quién venía la prosperidad, se levantaron orgullosos, el reino fue dividido y nunca más hubo recuperación. Por eso hay algo que se le llama las 10 tribus perdidas. Nunca. Cuando los gobernantes del norte, es decir, el reino de Efraín con capital en Samaria, fueron seducidos por la adoración a los demonios, porque llegaron personas, gobernantes, y se introdujeron una religión de los países aledaños, particularmente si habéis leído sobre Baal, Balak, Astarte, Astarot, estos dioses eran dioses y religiones demoníacas. El reino se perdió para siempre. Cuando Judea, el reino del sur que había sido salvado providencialmente por la mano de Dios, no entendió la lección de los del norte, sino que aprendió antes la religión de ellos, fueron exiliados 70 años en Babilonia. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel no encuentra paz por el hecho de haber crucificado a su Mesías Salvador. Cuando nosotros desechamos la salvación de Dios, hay consecuencias. Esto es de lo que nos está hablando el libro de Hebreos. Poned atención, porque hubo consecuencias en el pasado y no era Jesús a quien estaban desechando, sino alguien representando la voluntad de Dios e inferior a Jesús. Entonces, si estas fueron las consecuencias, ¿cuáles son las consecuencias de no atender al Evangelio de Jesucristo? Esta es la reflexión que nos quiere hacer llevar. Y ahora, ¿pero a quiénes les quiere hacer la reflexión, la advertencia, y si alguno todavía se siente amenazado por esto? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Creo que en tres tipos de personas, por lo que menciona el libro de Hebreos, nos podemos identificar todos. Todos. Yo no conozco a nadie que nunca, alguna vez haya dudado. Es más, sería insano no dudar, porque sería equivalente a no pensar. Pero todos hemos dudado. Es más, les digo algo, es un derecho humano. El dudar es mi derecho. No es solamente una condición, ni tampoco es un defecto. Es un derecho de todo aquel que piensa. De hecho, Dios lo introdujo cuando puso el árbol del conocimiento de la ciencia y del bien y del mal. Y dijo, tienes derecho a dudar. Ahora, la pregunta es, ¿y de quién puedo dudar? ¿De quién puedo dudar? Bien, ahora trataré de hablar un poco acerca de esto. Tres tipos de personas me parece que son aquellos a quienes da el mensaje. Es a los que se niegan a responder al Evangelio, a los que de plano dicen, yo no quiero, ni necesito, ni me interesa. Segundo, a aquellos que han oído y creído, pero no han madurado. Aquellos que se sostienen como el pueblo de Israel en el desierto, dando vueltas y vueltas a las dudas, pero nunca se atreven a resolverlas. Y están pensando si es verdad, si no, si entran, si salen, si regresan. Ese es la deambulación en la fe. El no poner la estaca y decir, este sitio es mío. ¿Sabe qué le prometió Dios a Caleb por su buen testimonio? Le dijo, el lugar donde estaban los gigantes para ti es Caleb. Y Caleb, su nombre no es muy agraciado, su significado, que significa perro. ¿Y por qué significa perro? Porque era fiel hasta morir. Anda circulando por allí un video por ahí muy bonito de un par de perritos que están en la vía del tren y el perro no abandona ahí a la hembra y se ha hecho viral, dicen ahora, ¿no? Caleb fue fiel y dijo Dios, Caleb, van a pasar los años, pero hay algo de tu fortaleza en la fe que te va a sostener aún físicamente, para que cuando entres después de andar 40 años, porque no te vas a ir solo, vas a estar con el pueblo, pero después de 40 años vas a poseer la tierra de los gigantes. Y dice que la palabra de Dios, que cuando él entró dijo, ¿cuál fue mi vigor hace 40 años? así es todavía mi vigor. Y tomó, porque ¿de qué sirve heredar una tierra? Yo he conocido gente que ha heredado la tierra, particularmente en mi casa, en nuestra casa en México, había un hombre que, bueno, el terreno todavía está ahí, son 2 hectáreas que valen un montón de dinero. Y lo conocía porque es padre de uno de mis mejores amigos. Y el hombre, cuando se jubiló, hizo todos los planes. A los 2 meses de haberse jubilado, le dio cáncer. No es una historia grata. Pero con Caleb, Dios dijo: Caleb, tú vas a heredar porque has sido fiel. Y esto es algo de lo que el Señor nos quiere enseñar. La tercera parte de las personas es referirse a los que han creído, pero están en peligro de no retener su profesión y su confesión en la fe. Porque hay unos que dudan, pero hay otros que ya se están deslizando. Nos dice aquí, deslizando. ¿Sabe? Hay, creo que alguna vez conté una historia que había unos viajeros de estos hombres atrevidos, ¿no? Que se fue al polo y quería llegar al polo norte, su equipaje, todo, su brújula, sus aparatos de medición. Y de pronto, cada vez que estaba midiendo la distancia que faltaba para llegar al polo norte, se daba cuenta que estaba más lejos. Y seguía avanzando y decía que el norte no puede fallar. El norte apunta hacia acá, todos los aparatos, las estrellas, lo que se utiliza para la navegación. Pasaba el tiempo y se encontraba más lejos y dijo: algo pasa. De pronto se dio cuenta que estaba caminando sobre un témpano de hielo que se deslizaba hacia el sur. Dice el Señor: es necesario que atiendas si te estás deslizando sobre algo que no es firme como puedan ser tus creencias. Porque la única cosa que no se mueve y que nos permite avanzar en nuestra fe es la roca eterna que no se desliza, y esta es Cristo. Por tanto, si te estás deslizando, y esto es un mundo lleno de deslices, es más, es un mundo lleno de deslices que lo aplauden. Que lo aplauden, aplauden el desliz. No hablemos del matrimonio. Se aplaude el desliz. Se le tiene como liberador. Ah, te estás librando de los atavíos, te estás librando de las cadenas, te estás librando de toda esa farsa, y la gente aplaude alrededor de ti, sin darte cuenta que te estás deslizando a la perdición. Como esta mañana se ha dicho, mira, la cosa peor sobre la que un cristiano o un predicador o un evangelista tiene que predicar es sobre el infierno. Es lo más duro. Me imagino que la parte de la medicina debe de ser cuando a un médico o a un estudiante de medicina le introducen en la morgue y le tienen que decir: la muerte existe. Y abrir los cadáveres y ver un cadáver en el canal, y si hay un hígado o un corazón o unos riñones o unos pulmones, y le tienen que decir al estudiante: esta es la realidad de la enfermedad. No creo que el estudiante da saltos de gozo y alegría. Aquí nuestra hermana está estudiando medicina. ¿A qué ha ido eso, no? Ha sido allá al médico y dice: oye, saliendo nos vamos a Burger King, ¿no? Sobre el infierno no se puede predicar con alegría. No se puede. Pero se debe hacer un énfasis real. Dios mío, ¿cómo debe de ser ese sitio? Para que Cristo haya venido en carne y dejar su santa gloria y habitar entre nosotros y beber de nuestra agua y beber de nuestras aguas amargas y de nuestros tragos de tragedia para librarnos de ese sitio. Por tanto es necesario. ¿Por qué? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Bien, decía yo que hay un derecho a la duda, pero este derecho tiene una función en nosotros. Mira, si hay un futbolista que me dice que me va a adivinar mi futuro financiero, yo tengo todo el derecho a dudar, ¿a que sí? Pero si un futbolista me dice cómo se golpea el balón correctamente, haré mal en dudar de ello, ¿vale? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en nuestra sociedad regularmente? Que desde un plató de televisión nos quieren enseñar acerca de las cosas del futuro que ninguno de ellos entiende, ni sospecha, ni cree. ¿Qué es lo que hacemos nosotros entonces? Le damos crédito a quien no lo deberíamos de dar. Porque igual que yo no le confiaría mi cartera, ¿verdad? Es decir, mi futuro financiero, y si es caudaloso, menos, a un futbolista, ¿por qué entrego mi lealtad, mi fidelidad y mi creencia a un grupo de personas que nada saben y les interesa acerca de las cosas divinas de este mundo y del venidero? ¿Cómo creemos mejor a eso? ¿De qué estamos hechos? Pregunto yo, para creer en eso. Entonces, allí funciona mi derecho y la virtud de poner las cosas en duda. Bien, miren, creo que hay un mensaje también, mencionando a los tres grupos, para aquellas personas a quienes el Evangelio está siendo predicado y no dan el paso por razones de cultura, presión social, el miedo o lo que se quiere llamar como tradición. Creo que es un gran llamado aquí, y por qué lo quiero subrayar. Otra vez, regresando un poco al contexto. Esta carta fue enviada a unas iglesias o a una iglesia, y hoy es una carta universal, es decir, a todos, porque todos estamos atados a una religión, a un modo de pensar, a una tradición, debemos fidelidad a un grupo, a la familia, no queríamos decepcionar a nadie, y hay un montón de religiones. Bien, para esto también la advertencia vale. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Bien, hay tres cosas que quiero mencionar rápidamente acerca de esto que nos viene como un derecho, pero al mismo tiempo se puede convertir como en un tropezadero. ¿Has oído hablar de algo que se llama catastrofismo? Viene de catástrofe. Catastrofismo es: el niño Julien se cayó al agujero, pues ya le tocaba. No se puede hablar así, pero hay quienes piensan, oh, inshallah, Dios quiso, es así. Bien, todos los que nacemos en esta tierra tenemos un sentido, y es el sentido más común y real del ser humano. Es la necesidad de progreso y de mejoría. Si estás enfermo, ¿quieres sanar? Sí, ¿no? Si tienes una gripe, sí, sobre todo si es masculina, dicen que es peor, porque nos quejamos más. ¿Será cierto? Sí. Pero queremos mejorar, aunque fuese una gripa, aunque te digan, es que esto no te va a matar. No importa, yo quiero mejorar. Los que hemos venido a España lo hemos hecho con la finalidad de mejorar o de empeorar. Pero yo no pertenezco a este país, ni nací aquí, ni son mis costumbres, ni tampoco es del todo mi comida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos un sentido de movimiento para mejoría. ¿Dónde cabe, cuando Dios me presenta una salvación tan grande, el decir, pero es que yo tengo mi religión, y yo no puedo traicionar, y yo no puedo mejorar, y yo no debo mutarme hacia otro servicio, hacia otro sentido? No cabe. No cabe porque tenemos este sentido de mejora. Hace muy poco tiempo estaba yo hablando acerca de esto con una hermana que ha entregado su vida a Cristo y viene del Islam. Y lo primero que se ataca es este sentido catastrófico del destino, como un karma, y a la vez una especie de supremacismo religioso. Y lo voy a decir por qué. Primero es porque viene el ataque en forma de crítica diciendo, eres un traidor, eres una traidora. Segundo, viene en forma de, si somos muchos, ¿cómo podemos estar equivocados? ¿Has oído esto? Es que no podemos estar equivocados. ¿Cuántos millones son de tal o cual religión? ¡Uy! Muchos, muchos millones. Entonces, el número parece justificar la verdad. Chesterton diría lo siguiente, 100 conejos no hacen un caballo. Puedes dar 1,000,000 de razones, pero si no es real, es que no es real. No puedes construir una verdad solo por el número de personas. No podemos decirle al Señor, Señor, es que yo he dudado porque, ¿sabes? Había 1,000,000,000 de personas que creían como yo y yo dije, no puede estar equivocado. No puede estar equivocado. No vale el argumento. Porque la situación aquí no es si es Cristo en contra o en competencia con todos los profetas o religiones. En esta plática yo concluía con una cosa y le decía, sabes, el hecho no es como quién está de un lado y quién está del otro lado, sino quién es Cristo junto a quién. ¿Junto a Buda? ¿Junto a Mohammed? ¿Junto a José Smith? ¿Junto a Aarón Joaquín? ¿Junto a Confucio? ¿Junto a Kali? ¿Junto a los Vedas? ¿Junto a quién? El asunto no es quién está con quién o cuántos, sino quién es Cristo, como esta mañana lo veíamos. Cristo es el yo soy. Por eso podemos estar seguros de nuestra salvación. No porque seamos muchos, ¿eh? Bien, vamos ya a la última parte. Gracias. Bien, ¿qué es entonces lo que Dios dice cuando nos menciona cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Todos estamos, creo yo, al tanto de lo que está pasando con este niño Julen, ¿sí? Más o menos, y es una terrible tragedia. Es algo horrible. ¿Cuánta gente hay trabajando allí? Espeleólogos, ingenieros, operadores de máquinas, las máquinas mismas, alguien que maneja la logística. Yo no sé cuántas, quizás puede haber 50, 100, 300 personas para rescatar una vida. Por un momento, imaginad, este no es el primer rescate así, en condiciones tan adversas. Imaginad que por un momento todo funciona, llegan ahí después de tanto, tanto esfuerzo. Imaginadlo solamente. Y Julen, eres tú y soy yo. Y cuando llega allí el último rescatista, el cable o a través del túnel, yo digo, ¿cómo llegaste hasta aquí? Y digo, ¿cómo puedo confiar en ti? Y luego dijera, ¿y si se rompe el cable? ¿Y si no estás preparado? Y empiezo a discutir y me empiezo a rehusar a ser rescatado. ¿Tú puedes imaginar algo así? Es difícil. Esta es una buena ilustración de cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, porque ya vinieron los profetas, vamos a decirlo así, que vinieron los operadores de maquinaria, Vinieron los ángeles, ya vinieron los espeleólogos, ya vinieron los ingenieros, ya vinieron también la palabra y los rituales y la logística. Ya vino todo el aparato de Dios para salvar al ser humano. Ya está todo. La pregunta es, si yo estuviese en ese agujero, diría alguien, ¿cómo escaparás de esto si descuidas todo lo que se hizo por ti? ¿Cómo vas a escapar? La pregunta, pues, entonces, que nos habíamos planteado originalmente, no es una amenaza. Es una muestra de amor y de misericordia de Dios, que está diciendo, he puesto todo lo mejor de mí para rescatarte, para que tú puedas confiar en mi persona, que aunque puedas tener dudas y no te expliques todo, oye, Julien, o cualquier niño, o cualquier ser humano que estuviera metido en ese horroroso pozo, no sabría exactamente cómo llegaron a él. Pero no habría que esperar explicarle todo. Quizás podría explicársele después, pero en ese momento tendría que sujetarse y abrazarse con todas tus fuerzas y dejar que le salvaran y le rescataran. ¿Sabes? Cristo vino y fue introducido al pozo de la desgracia humana, nuestra, mía, tuya, en particular de cada uno de nosotros. Y Él se introdujo a sí mismo. ¿Cómo? A través del vientre de una mujer. Y vino y estuvo en el pozo de nuestra desesperación. Y nos ha escuchado nuestro quejido y nuestro bramido, nuestra queja, nuestras maldiciones, todo lo que hemos dicho y hablado. Y Él dice, la solución es que yo te rescate. Pero si yo no te rescato, ¿quién te va a rescatar? ¿Tú crees que otro se va a atrever a meterse ahí? ¿Has estado en un pozo? Yo he estado en un pozo, por cierto. Solo de 10 metros, y ya no te digo lo que se siente, ¿eh? Te lo prometo, donde nosotros llegamos a vivir no teníamos agua corriente y un día me tuve que meter porque llovió tanto que el pozo, los bordes se desgajaron y cayó 3 metros de solve. Así es que alguien tenía que meterse y no había maquinaria. Estaba yo joven, yo y mi suegro y yo, él arriba, ¿verdad? A mano y yo abajo, en 1 metro de circunferencia, a 10 metros donde ves el agujerito del tamaño de las lámparas. Yo no sé qué sería un pozo de 40, 60, 80 metros, así de estrecho. Debe de ser el infierno mismo. Quien se meta allí tiene que ser un valiente, un hombre de esfuerzo, tanta maquinaria, tanto, para que quizás tú tengas que decirle al Señor, sí, Señor, yo creo en ti, porque si viniste a este pozo es que de veras te importo, porque de veras piensas en mí, porque de veras me amas. Y sabes una cosa, yo quiero también entregarte mi derecho a dudar para poner el derecho de dudar sobre de mí, porque también puedo dudar de mí. Antes de dudar de Dios, atrévete a dudar de ti mismo, porque las intenciones de Dios son buenas y son para que tú seas rescatado. No dejes la salvación tuya para mañana. ¿Tienes dudas? ¿Tienes prejuicios? ¿Estás deambulando en tu fe? Afírmate en la roca, no te deslices. Toma, por favor, la voz de Dios como tuya y entrégate hoy a Jesucristo, el rescatador de tu alma. Amén. Señor, queremos darte gracias porque esta mañana, Señor, nos has mostrado que no hay una sentencia contra el hombre de un Dios aguafiestas, sino es un Dios que llora y mira la tragedia humana y se lo toma tan suyo que envió a su Hijo único. Y no lo hizo con cables y con cuerdas y con un arnés, Señor, de amplia seguridad. Nació desválido y en un pesebre, como un niño, y creció. Y lo más maravilloso es que tomó mi lugar en el pozo de la desesperación. y él fue crucificado por mis pecados, molido. El precio del rescate lo pagó Jesús. Permite, Señor, que esto toque mi alma. Y si he estado dudando, Señor, te pido afirmes mi fe y lo hago como una decisión libre. Señor, aplaca el gusano de la duda dentro de mí y sujétalo, porque yo sé que me amas, yo sé que eres verdadero, yo sé que tú eres real. Señor, oramos por aquellos que no han decidido entregar su vida a Jesús. Y si es esta mañana el día de su rescate, si es este, Señor, el día de su libertad, el día del perdón de los pecados, para que no tengamos que pagar ninguna consecuencia en el futuro de no haber escuchado tu voz. Señor, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga, hermanos.